Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Comuna siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer toda la miel que en tu alma encontré, no he de hallarla en ninguna mujer.
Hola, soy Eliana Dentone. Fui la primera dirigente nacional de las trabajadoras sexuales del sindicato Ángela Lina. Quiero darle un gran saludo a Víctor Hugo Robles por las luchas sociales. Cuando nosotros recién empezamos, nadie creía en este país de nosotras. Creíamos que éramos locas. Pero hemos seguido luchando y aquí estamos todavía y queremos que cada día esto avance, porque ya ha avanzado en realidad por los derechos humanos, por no la discriminación, por todo lo que se ha hecho en este país. Hoy día ya estamos más organizadas, ¿no es cierto? Estas luchas han sido pero enormemente difíciles para nosotros, pero yo creo que ahora hay que empezar a legislar, ¿no es cierto? A ir al Parlamento, a hablar con los senadores, con los diputados, ¿no es cierto? O sea, con mucha gente, para que también ellos piensen que aquí hay que hacer el comercio sexual un trabajo.
Estaba sola y entré a la primer función.
Escuchando las hermosas, comprometidas e inolvidables palabras de nuestra querida amiga Eliana Dentone, histórica defensora de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales en Chile, iniciamos Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Única alerta sanitaria radial en tiempos del coronavirus. Un espacio de crítica, un espacio de debate e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-Sida y las ITS en Chile. Siempre viva en vivo, siempre viva, nunca inviva, en esta muy especial noche de domingo 14 de mayo del 2023. Esta noche celebrando el Día de las Madres. Saludos, abrazos y besos a todas las madres de Chile y el mundo. Madres lesbianas, madres trans, madres no binarias, madres viviendo con VIH, madres trabajadoras sexuales, por supuesto a mi señora madre y a mi abuelita también, que me mira y me protege desde el cielo. Pensando en todas estas madres, iniciamos nuestro programa 193 de Siempre Viva en Vivo, desde la antena Sexo Diversa de Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, la radio que previene, la radio pública de la diversidad sexual y de la prevención del VIH-Sida. Preparándonos esta noche para conversar sobre diversos e importantes temas. Esta noche conversaremos sobre el condón vaginal, acceso universal, como decimos desde Siempre Viva en Vivo. Vamos a hablar también del cáncer cérvico-uterino. Usted sabe que es la segunda causa de muerte de las mujeres en Chile. Vamos a hablar también del 25 aniversario de Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales. Por eso que recordábamos a nuestra querida, inolvidable Eliana Dentone, quien falleció en diciembre del año pasado, pero está aquí viva, siempre viva, nunca inviva en nuestros corazones y en nuestra lucha. Vamos a hablar también de la ley de identidad de género que celebran ya en Argentina hace 11 años y una entrevista exclusiva con nuestra querida amiga Ana María San Martín, enfermera, especialista en salud pública, socia fundadora de Fundación Margen, ex directora nacional de enfermería y también ex jefa del Programa Nacional del VIH-Sida y las ITS del Ministerio de Salud. Todo esto y mucho, muchísimo más desde la antena Sexo Diversa de la radio que piensa con tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca inviva.
Más hermoso es hoy el de mi madre.
El día más hermoso es hoy el de mi madre. Esta hermosa y sentida canción de Ramón Aguilera, que está en el Cancionero Popular Chileno, en el Cancionero de Toda la Familia y por supuesto también en el Cancionero Marica. Por eso que la recordamos y la escuchamos acá, celebrando a todas nuestras madres que nos quieren, que nos escuchan, que nos cobijan. Siempre una madre sabe lo que vive, lo que siente un hijo, una hija, una hija. Así que felicidades y besos y abrazos a todas nuestras madres desde acá, desde Siempre Viva en Vivo, Radio Universidad de Chile. ¿Quién te saluda? ¿Quién te abraza? Tu amigo, el periodista y conductor radial Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. También te saluda el director de Radio Universidad de Chile, el colega periodista Patricio López, el productor general de la radio Ricardo Ramírez y nuestra súper, súper, súper querida estrella del WhatsApp. Ya no es del WhatsApp, aunque revisa este material, lo recibe por WhatsApp y lo ordena ahí en su computador y también, por supuesto, edita este programa, le pone música y lo deja tan lindo. Nuestro querido Alexis Gaete. ¿Cómo está, querido Alexis? Saludo a su señora madre, saludo a su señora madre, Marta Marcoleta, que también nos escucha este programa. Así que un abrazo y un beso a todas las madres que escuchan este programa. Muchas, muchísimas gracias también a Radio Universidad de Chile, a todos los trabajadores y trabajadoras de la Radio Que Piensa y a todos los que hacen posible este programa, a las compañeras de Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales en su 25 aniversario, a la ICW de Mujeres Viviendo con VIH, a Condones Femeninos y Vaginales FC2 y a Salvador Vinilo, la música en vinilo más económica y más exclusiva en todo Santiago, ubicada en Casona Compañía 2820, ahí en el barrio Yungay. Puede ubicar también a Don Salvador en @salvador_vinilo. Puede ir a la Casona de calle Compañía 2820 y decir que escuchó Radio Universidad de Chile y el programa Siempre Viva en Vivo y le van a hacer un 10% de descuento. Vaya entonces a Compañía 2820, a Salvador Vinilo. Muchas, muchísimas gracias a todos los que apoyan este programa. Única barricada radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Un espacio de crítica, de debate que te incita, que te invita a escucharnos, compartir, reflexionar y, lo más importante, prevenir el VIH-Sida y las ITS en Chile. Usando siempre, siempre, siempre condón. Condón femenino, condón masculino, condón interno, condón externo. Condón para el pene, condón para la vagina.
¡Condón vaginal acceso universal! ¡Uh!
Condón vaginal acceso universal, dicen nuestras queridas amigas de Fundación Margen, de la ICW y de Condones FC2, que recorren el país, que recorren Santiago, que están presentes también aquí en este programa para agilizar, para movilizar, para realizar su campaña por el acceso, por el uso del condón femenino, del condón interno, del condón vaginal. Usted pida, demande, exija, pregunte por el condón vaginal en su centro de salud. Es una campaña de la ICW, de Fundación Margen, de Condones FC2 y tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca inviva. ¿Por qué es importante esta campaña? Porque el condón vaginal previene el cáncer cervicouterino, como le dije al principio, es la segunda causa de muerte en mujeres jóvenes en nuestro país. Por eso conversamos con nuestra querida amiga Marcela Silva de la ICW. Ella es una mujer viviendo con VIH y viviendo también resistiendo un cáncer cérvico-uterino. Ella sabe lo que dice, ella sabe también decirnos, contarnos, relatarnos, informarnos de un muy importante encuentro de la OPS, la Oficina Panamericana de la Salud, que estuvo en Chile para hablar de cáncer cérvico uterino, y ahí estuvo la ICW, y en la voz de Marcela Silva sabemos lo que conversaron, lo que trataron y cuáles son las propuestas de prevención y educación en cáncer cérvico uterino. Te lo cuenta en exclusiva Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile. Escuchemos.
Estuvimos invitadas para las recomendaciones y el seguimiento de la de las metas que se ha puesto OPS y OMS, que son 90-70-90, que esto tiene que ver con el tamizaje, la vacunación y el acceso a tratamiento. Y desde ahí empezamos a visibilizar un poco la realidad de Latinoamérica, en mi caso en especial de Chile, como... algunas personas sabrán, el cáncer cervicuterino por virus de papiloma humano es la segunda causa de muerte en Chile. Es una enfermedad, el 90% de los cánceres cervicuterinos son por virus de papiloma humano. Levantamos las primeras recomendaciones, que son estas metas de 90-70-90. Logramos impulsar a través de la voluntad de la jefa de programa de VIH que estaba en ese momento, Ana María San Martín, a quien aprovecho el espacio de agradecerle de impulsar las vacunas para las niñas y los niños en Chile. Sabemos que hay muchas brechas aún por avanzar. Sabemos que hay mucho que educar y reeducar. Tenemos que visibilizar que esto es un problema de salud público, que es un problema que no solamente nos está aquejando a las mujeres, que hoy día afecta a hombres, que el virus de papiloma humano no solamente nos está provocando cáncer cérvico uterino, sino que también tenemos, hay muchos casos de cáncer rectal, de laringe, de boca, producto del virus de papiloma humano. Quiero invitarle, en especial a las mujeres, a que se hagan su examen, que exijan un PCR para virus de papiloma humano. Yo sé que en el sector público de salud todavía no hay en la mayoría de los servicios, que todavía contamos con el PAP, y yo creo que tenemos que ir avanzando, y eso quedó claro con los expertos de OPS, OMS y otros expertos del área científica, que necesitamos avanzar en el tamizaje, que si bien el PAP es un método que ayuda a muchas mujeres a salvar sus vidas, necesitamos exámenes que sean de pesquisa. Porque lamentablemente lo que busca un PAP son células cancerígenas. Entonces no es un examen así medianamente preventivo. Así que eso quería comentarles, que estamos en eso desde la comunidad de Mujeres Viviendo con VIH, desde ICW. Contarles que y seguir difundiendo y promocionando, y por eso agradezco mucho el espacio que nos da Víctor Hugo para seguir promocionando el condón interno. Creo que la única barrera que hoy tenemos nosotras las mujeres para resguardarnos, para prevenir, para ser nosotras las que decidamos sobre nuestra salud, sobre nuestra vida.
Tú me hiciste sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en el 102.5 del Dial FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa desde acá, desde los micrófonos libertarios de su radio, de la radio de la diversidad, de la radio de la prevención del VIH, celebrando lo que fue en Argentina el aniversario número 11 de la Ley de Identidad de Género. Usted sabe que Argentina siempre nos ha guiado, siempre ha ido a la vanguardia en América Latina en derecho, en matrimonio igualitario y también en Ley de Identidad de Género. Recordemos que el 9 de mayo del 2012 se aprobó la Ley de Identidad de Género en toda la Argentina. Luego la Ley 26.743 fue promulgada un 23 de mayo de ese mismo año. Esta ley es muy importante, es una ley pionera en el mundo porque posee una mirada integral y porque no exige tratamiento o diagnóstico médico o psiquiátrico. ¿Por qué recordamos esta ley? Primero, porque hay amigas y compañeras que fueron promotoras de esta ley. Estamos hablando de Diana Zacayán y también de nuestra querida amiga Luana Berkin, que están desde el cielo travesti guiando también nuestros pasos zigzagueantes en el mundo y también acompañándonos esta noche. Contarles que yo tengo una entrevista muy antigua de muchos años atrás con Diana Zacayán. La última vez que ella estuvo en Chile, es una activista trans argentina fallecida, asesinada. El primer travesticidio legal que hubo en Argentina. Ella estuvo aquí en Chile en la fiesta de los abrazos, estuvo aquí animando también a los compañeros de la izquierda, a los compañeros del progresismo. Estuvimos con ella en Universidad Arcis, cuando existía la Universidad Arcis, el Arcis de Noé, como dijera Pedro Lemebel. Y ahí tuve la oportunidad de conversar con Diana. Esta es una entrevista que estaba perdida, el cassette estaba perdido, pero apareció el cassette en un cajón abandonado allá, en mi pieza, en mi casa, justo el día de la celebración de los 11 años de la Ley de Identidad de Género en la Argentina. Por eso vamos a escuchar un pedacito de esta entrevista con Diana Zacayán y después también vamos a escuchar una réplica de su hermano, de su hermana trans, Sai Zacayán, que resguarda la memoria, libera la memoria de nuestra querida Diana Zacayán. Escuchemos.
Tú me estabas contando de las persecuciones. Yo te conocí, digamos, más bien conocí tu nombre y tu vida por las detenciones, que fue una detención muy, muy llamativa, muy, muy fuerte también. Sí. Y donde todo el mundo pedía liberen a Diana.
Liberen a
Willy. Pero ahí yo conocí el nombre de Diana Zacayán. Sí. Entonces cuéntanos cómo fue ese momento, que yo creo que fue un momento que marcó también
tu
trayectoria en la política.
Sí, sí, totalmente.
Travesti del movimiento LGTB.
¿No? Hasta entonces nosotras éramos esto, ¿no? Un grupo de personas que luchaba contra la represión policial. Cuando pasó lo de mi detención, esto fue en el 2004, ¿no? Mm. Recién iniciaba el gobierno de Kirchner, las fuerzas policiales que estaban en el poder representaban otros intereses, ¿no? Imagínate que recién empezaba este proceso que se hizo en Argentina. Entonces, bueno, hay un momento donde nosotras, por haber denunciado, por haber enfrentado a las masas policiales y los prostíbulos, nos arman una causa y caemos detenidas junto con mi hermana. Entonces,
¿cómo se llama tu hermana?
Joana Zacayán, y bueno, caemos las dos detenidas.
Que también es travesti.
Sí, caemos detenidas y nos mandan presa. Durante 6 meses estuve en esa detención. Entonces ahí adentro también empecé a mucha gente me sacaba libros y empecé un poco a leer, ¿no? Me dediqué más a la lectura adentro, porque ya tenía mucho tiempo, ¿no?
A armarte, teóricamente
sí,
también.
Sí, entonces empecé también a escribir para afuera, para cartas, la gente que venía a verme, gente de sindicalistas, diputados de izquierda, mucha gente se interesó. Y me fue a ver, ¿no? Entonces,
¿cuánto tiempo estuviste detenida?
Tuve 6 meses.
6 meses, sí. Que fueron muy duros, me imagino.
Fueron los meses más duros, porque además, imagínate que por semejante causa no podía estar en cualquier lugar porque tenía que tener un resguardo, porque la policía en la primera de cambio me mandaban, viste, para el otro lado, ¿no?
Claro, pero por otra parte también había mucha presión de afuera,
mucha
social.
Presión social, sí. Entonces, bueno, pasó el tiempo, las organizaciones lograron mi libertad con un acuerdo de prisión domiciliaria, qué sé yo, y en ese tiempo, durante la prisión domiciliaria, yo pedí permiso para hacer la carrera de educación popular en la Universidad de las Madres, Plaza de Mayo. Entonces ahí hice la carrera de educación popular. Y a mí, por supuesto, que ese fue el momento que me dio herramientas para poder entender, sistematizar, hacer un análisis, ¿no?, de la realidad. Te contaba esto de poder analizar la realidad. Tan significativo para una población que vive excluida y marginada, fuera de todo el acceso. La población travesti no tiene, la mayoría no tiene acceso a textos, ni escrituras, ni lectura, ¿no?
Para llegar hoy acá, muchas compañeras dejaron su vida. Porque no somos las travestis de antes, porque hoy sabemos que somos sujetas de derechos. Por las de ayer, por las de hoy, por las miles de niñas y niños que en todo el país podrán decir que viven en un país que tiene un Estado que la reconoce, que la respeta y sobre todo que le dará su identidad. Por eso, como sabemos las travestis, embriaguémonos de felicidad, de lucha. Y mañana mismo saldremos todas.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Ay Sacayán, soy hermano de Diana Sacayán y paso a saludarles a todos los compañeros y los oyentes y les oyentes de Radio Siempre Viva en Vivo de la Universidad de Chile, conducida por nuestro queridísimo compañero Elche de los Gay. Pasamos a saludarles y a conmemorar un año más de la Ley de Identidad de Género en nuestro país, Argentina, recordando también a nuestra queridísima y amada hermana y compañera y militante Diana Sacayán. Hoy recordamos a nuestras compañeras, las leyes tienen los nombres de nuestras compañeras, nosotros como Movimiento Travesti Trans y como personas que seguimos y continuamos en la lucha de los derechos, todavía seguimos con su legado y todavía hay un montón de temas y temáticas que nuestras compañeras nos han planteado a lo largo de todos estos años, que son agendas que aún hoy siguen faltando, ¿no? Pero bueno, siempre es importante recordar los logros, así que para nosotros es muy de vanguardia y además es también tiene significado pensar en la construcción y pensar lo que nos han dejado y pensar que hemos tenido la posibilidad de vivir con ellas todos esos años. Así que muchas gracias, saludo ahí a la audiencia y saludo a vos, querido compañero, un abrazo enorme y espero verte pronto.
En Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile, escuchando esta noche a Rita Lee, una querida compañera musical de tantos años, que nos dejó, que voló al cielo, pero que nos está acompañando por siempre y para siempre con su música. Muchas, muchísimas gracias a Rita Lee, muchas gracias también a quienes hacen posible este programa, a las compañeras de Fundación Margen, de Mujeres Trabajadoras Sexuales, a la ICW de Mujeres Viviendo con VIH, a Condones FC2 y por supuesto a Salvador Vinilo, la música en vinilo más económica y más exclusiva de todo Santiago, ubicada en Compañía 2820 o en el Instagram @salvador_vinilo. Muchas, muchísimas gracias a usted que cada noche está con nosotros y nosotras aquí en Siempre Viva en Vivo para conversar también, para dar voz a los que no tienen voz, para dar voz también a personas que han sido muy importantes y fundamentales en la lucha de las diversidades y es la lucha del VIH. Por eso que tenemos acá a nuestra querida amiga Ana María San Martín, que yo le tengo mucho cariño y mucho afecto, porque desde un principio ella ha estado en la lucha del VIH. Ella ha sido directora, ella ha sido también una de las prepulsoras de las campañas de prevención de los tiempos de los años 80, cuando no había política de VIH en nuestro país. Ana María San Martín fue directora nacional de enfermería de nuestro país, también fue en varios periodos y en varios gobiernos, hay que decirlo, también directora del Programa Nacional de VIH-Sida y las ITS en Chile. Y ahora, flamante directora nacional de Fundación Florence Nightingale. ¿Quién fue la señora Flores? Bueno, ella fue la creadora de la enfermería moderna y conversamos con Ana María también en estos días, porque el pasado viernes 12 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Enfermería. Así que muy bienvenida, muchas gracias por estar aquí en Siempre Viva en Vivo, querida Ana María San Martín.
Hola, buenas noches. Realmente es un honor estar de vuelta en tu programa, Víctor Hugo.
Muchos de los temas que hemos conversado tienen que ver contigo, Ana María. Tienen que ver primero con la ley de identidad de género, por ejemplo, con las primeras circulares, las primeras ordenanzas, los primeros escritos, los primeros ordinarios ministeriales donde se exigía el respeto al nombre social de las personas trans. También tienes que ver con las campañas de prevención y, por supuesto, también con la inclusión del condón vaginal como una política pública. ¿Qué se siente escuchar, conversar de todos estos temas cuando tú has sido propulsora, impulsora, pionera en estas temáticas?
Muchas gracias, gracias por la invitación, Víctor Hugo, y para mí es un honor estar nuevamente en tu programa.
Anita, vamos a llamarte Anita porque así te llamo yo también en lo social y te conocemos. Como dije en la presentación, tú fuiste jefa de programa de VIH, también fuiste directora nacional de enfermería en estos días que celebramos también a todas las enfermeras del mundo. ¿Qué importancia tienen las enfermeras en nuestro país? He visto en redes sociales también saludos de presidentes, de personas. ¿Pero qué importancia tienen las enfermeras en un mundo donde los doctores, los dioctores, se llevan muchas veces todos los aplausos?
Bueno, mira, la enfermería, para describírtela, son los pilares de los sistemas de salud de los países. Alrededor del 70% de las acciones de salud son realizadas por enfermeras. La enfermera profesional, la licenciada, y ahora, por supuesto, con todas las especialidades, magíster, doctorada, son profesionales que están en todas las áreas, desde la promoción de la salud, que lo hacen con la población general, ¿cierto?, y específica, hasta los cuidados paliativos y el bien morir. Por lo tanto, están en todas las instancias. La otra cosa que tiene la enfermería es que es la que está presente en el cuidado de las personas, desde los sanos hasta los enfermos. El médico es súper importante, hace un diagnóstico clínico, ¿cierto?, da la prescripción, y la enfermera tiene que saber, por supuesto, tanto anatomía, fisiología, fisiopatología y farmacología para poder dar esos cuidados dependiendo de la patología en la que se encuentre y de las necesidades del paciente que la presente. Pero también tiene que saber farmacología para poder administrar esos medicamentos. Y la otra cosa importante, pesquisar a tiempo cualquier sintomatología para poder inmediatamente avisar al médico o cambio de tratamiento, o quizás claro, alguna complicación. Entonces, es una profesión básica e importante para la salud de todos los países, no solamente de nuestra población. Y es por eso que está muy ligada a la promoción y prevención y pesquisa de enfermedades. Y es ahí como se entra, ¿cierto? Yo de los años 80 y tanto, que además, saliendo del magíster en salud pública en esos años, voy al ministerio a pedir datos para hacer mi tesis en relación a eso. No me los dieron, pero después, al poco tiempo, dejé mis datos para que me entregaran esto y los datos, y me llamaron para que echara a andar el programa de de VIH y enfermedad de transmisión sexual.
Estamos hablando de los años 80, estamos conversando con Ana María San Martín, experta en salud pública y también enfermera de profesión, que fue jefa de programa. Pero antes de ser jefa, tú fuiste encargada, fuiste la que delineó de algún modo, motivó a tus otros colegas del ministerio en una época distinta, en la época de dictadura, donde los militares, donde el general Pinochet y todos también los militares que estaban a cargo también de todas las políticas del Estado, no tenían previsto la llegada de este virus, de esta enfermedad, de esta infección, de esta enfermedad rara, como llamó la prensa, de este cáncer gay también, como se dijo, como se conoció la primera persona que falleció en nuestro país, un profesor gay, homosexual. ¿Cómo se enfrentaba? ¿Cómo se vivía? ¿Cómo lo hacías tú para convencer también a las autoridades de que este no era un tema menor y que este tema estaba para quedarse, como lo hemos visto con el tiempo?
Bueno, lo primero que hice fue levantar información, ¿cierto?, de todas las infecciones de transmisión sexual que estaban diagnosticadas en el país, ¿ya? Porque es de notificación obligatoria. Y frente a eso uno hace la proyección. O sea, si tenemos tanta sífilis, tanta gonorrea, herpes, etcétera, bueno, es la misma vía de transmisión que va a tener esta nueva infección, el VIH. Entonces, lo que había que hacer inmediatamente, una vez con ese diagnóstico, desarrollé un plan de acción para ver desde el área de promocional qué es lo que tenemos, que material educativo para la gente, para educar a la población, no solamente en el sector salud, sino también en el otro intersector. Fíjate que en esos tiempos ya estaba ya trabajando la intersectorialidad, Ministerio de Educación importante. Entonces hice un plan de intervención capacitando a los equipos de salud, armando con los médicos infectólogos, ¿cierto?, de la época, una comisión asesora para todo el área clínica. Y nos fuimos capacitando desde Arica a Punta Arena, tanto al sector salud como educación.
¿Cuánta resistencia encontraste en los primeros tiempos? Porque estamos hablando también que a tu oficina, tú nos has comentado muchas veces, llegaban homosexuales, llegaban trabajadoras sexuales, llegaban personas que para el régimen de la época podríamos llamar indeseados, ¿no? Personas que están al margen del margen del margen. ¿Qué tuviste que hacer para ir integrando estos temas y para ir rompiendo también esos mitos, esos prejuicios que habían sobre el VIH y sobre las personas también que están afectadas directamente por este virus, por esta pandemia?
Fíjate que mis primeras acciones e intervenciones en esta área, lo primero que hice fue contactar con algunas personas que eran de la diversidad sexual, especialmente HCH. Entonces, buscar a alguien que me ayudara a reunir a este grupo como para empezar a intervenir en ello, porque la prevención era lo más importante. Acuérdate que no había tratamiento, no había nada, solamente la prevención, pero las personas que ya estaban viviendo con VIH eran personas que se acercaron y empezamos a formar grupos de trabajo y también de solidaridad, de apoyo entre pares. Entonces empecé a hacer capacitaciones a los grupos para que fueran capacitándose entre pares, formar organizaciones para que se apoyaran entre sí. Y por otro lado, tomar también al área de comunicación social. Me acuerdo que hice un taller, me los llevé a La Leonera en ese tiempo, a productores, a periodistas y todo, porque en ese tiempo seguían a la gente, la buscaban y muchas veces con su información alarmista incendiaron hasta las casas de las personas. Entonces era revertir. Si el medio de comunicación llega tan rápido a la gente, que por qué no ayudaban en la prevención, que era lo más importante. Y también dejar este mito de tenerle susto a la gente, porque a diferencia esta enfermedad de transmisión sexual, no se contagian por mirarte, por estar contigo y todo. No es como el COVID, digamos, como las enfermedades respiratorias
infecciosa directa.
Entonces, costó mucho porque se asociaba al mundo de la diversidad sexual, más encima esta pandemia era más o menos para la gente un castigo. Ahora, armando estos grupos y trabajando, empezamos a, bueno, arrendamos casa, hicimos todo este trabajo multiplicador y también en ir coordinándose en la región, en las diferentes ciudades. Y bueno, y se fue armando este grupo solidario, educativo, que eran después representantes del programa, del programa de Bellecía, en los diferentes lugares, y tenían, cierto, su tarjeta de reconocimiento, cosa que pudieran trabajar tranquilo y no fueran tomados presos ni nada cuando ellos educaban en las calles.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH, conversando esta noche con nuestra querida amiga Ana María San Martín, que es parte de la historia del VIH, es parte de la historia también de la lucha de las personas trans y también es parte de la historia de la lucha de las mujeres trabajadoras sexuales. Tú también has sido una luchadora en distintos tiempos también de nuestro país. Recordemos que en el libro SIDA en Chile, Historia Fragmentada, de Fundación Savia y de Siempre Viva en Vivo, también como nuestro programa, ahí contamos que Ana María San Martín fue una de las convocantes al primer encuentro de personas interesadas en saber de VIH, lo que dio después inicio a distintas organizaciones como la Corporación Chilena de Prevención del SIDA y, en fin, a diversas organizaciones entre ellas. Y esa es mi pregunta, querida Ana María, sobre la creación, la fundación de organizaciones de mujeres trabajadoras sexuales. Este viernes 12 se cumplieron 25 años de Fundación Margen, pero ya antes de Fundación Margen existió la Asociación Pro Derecho de la Mujer Ángela Lina, que la lideraba nuestra querida Eliana Dentone, y tú fuiste una de las primeras profesionales solidarias también del Estado que impulsó este reconocimiento y la llegada de las trabajadoras sexuales al Ministerio, que era todo un tema y que también muchas veces fue todo un escándalo, ¿no?, que estuvieran ahí en reuniones con autoridades, con los dueños de locales. Hay hartas anécdotas sabrosas sobre la historia de las trabajadoras sexuales en el campo de los derechos también sexuales y reproductivos.
Sí. Lo que pasa que cuando... Por eso yo te digo, la profesión de enfermería es tan fructífera y puede apoyar tanto, que yo lo miré siempre como enfermera de salud pública, una enfermera salubrista. ¿Dónde tenía que estar yo con la gente que más necesitaba, que más requería, cierto, los cuidados? Y las trabajadoras sexuales llegan un día al ministerio pidiéndome que yo los ayudara a sacar una compañera de trabajo que había sido asesinada.
Yeah.
Y que el Instituto Médico Legal no se la querían entregar y todo. Entonces yo rápidamente hice las gestiones, por supuesto, y lloré amargamente de vuelta a casa. ¿Cómo estas personas podían ser tan maltratadas, tan humilladas, tan desconocidas? Y le pedí que fueran a otra reunión. Y en la otra reunión yo dije, esta es la profesión más antigua del mundo. ¿Cómo es posible que no se estén organizando, que no hagan nada en pro de esto que es un trabajo? Y vamos a cambiar la palabra prostituta por trabajadora sexual, porque eso siempre ha sido. Así que empezamos a trabajar en eso. Primero ellas mismas no se creían en este cuento.
¿Quiénes iban a esas primeras reuniones?
Eliana Dentone. En este momento para mí ella era la figura tan importante, claro, y principal.
Bueno, ella fue el primer rostro la voz de una mujer trabajadora sexual digna.
Claro.
Todas son dignas, pero ella le ponía una dignidad muy especial también.
Le ponía dignidad. Era una madre además preocupada por sus hijos, por su madre. Entonces eran una mujer íntegra. Entonces todo ese mundo que se tiene de fantasía con la trabajadora sexual son mujeres comunes y corrientes que, debido a una necesidad, empiezan a meterse en este tema. Ahora, como toda noble mujer y bien organizada, como yo digo, son las mejores administradoras de todo, porque organizan su casa, organizan desde lo básico, rápidamente se fue organizando y hicimos talleres a nivel nacional, y donde yo la invitaba para ir formando en cada ciudad organizaciones de trabajadoras sexuales, con el fin de que rápidamente después contactarlas con los equipos de salud locales empezaran a meterse en el área de prevención.
Claro, bueno, no solo eso, también hiciste encuentro con los dueños de locales.
Ah, sí.
Creo que ahí ellos llegaban con sus guardaespaldas.
Claro, yo la verdad que desconocía mucho de esto, el mundo de todo esto, pero invité a los dueños de locales, invité a los detectives, a los carabineros y todos lo demás a la directiva del, de que ya estaba conformada, y hacíamos encuentro para mejorar la calidad
de vida y de trabajo
de las personas. Entonces, que además tuvieran todas las medidas de prevención, que tuvieran los condones, que le dieran permiso para los controles de salud, que tuvieran acceso al sistema de salud, etcétera. Y gracias a Dios, la verdad que yo siempre he creído que cuando uno hace las cosas, el deber ser, no tiene que estarle preguntando a medio mundo. Y yo siempre fui muy claro en decir, si yo cometo algún error, lo asumo. Y si me tengo que ir, me voy. Pero me voy con las cosas, por lo menos para mí, bien hechas. Así que yo creo que todo lo que yo hice, se informaban después las autoridades, quizás hasta por los medios de comunicación, porque rápidamente empezaron a ver, me acuerdo en la tercera, una entrevista de la página esta de Al Medio, de dos planas, con pregunta y respuesta mía que yo jamás di. Entonces,
chuta, mis colegas inventando entrevistas.
Inventando entrevistas, pero por otro lado, se enteraron, por ejemplo, las autoridades de la época, que no me vas a creer que por mucho que se diga que estábamos en tiempo de dictadura y todo lo demás, nunca, nunca me pusieron ni un obstáculo para esto. Porque acuérdate que yo las sesiones las hacía y llevaba a almorzar a la gente en el casino del ministerio y hacía todo este tipo de cosas.
Hay otro tema también que es muy importante y lo conversamos ya como en el cierre de esta conversación, que tiene que ver con las mujeres también, pensando en este día. Bueno, el viernes pasado, la semana, el martes fue el Día de la Madre, pero se conmemora el día domingo comercialmente, qué sé yo, todo el mundo ha celebrado su mamá, sus regalitos, su asado, sus comidas ricas. Pero hay un tema que lo puso nuestra querida Marcela Silva, colaboradora también de este trabajo, amiga entrañable, activista también de este tema, que es el cáncer cérvico-uterino, que es un tema tan importante, y por eso la promoción también del condón vaginal. Tú, dentro de los muchos logros, que son bastantes, hay que reconocerlo, de los muchos temas que has puesto en la palestra y en las políticas públicas, está el tema del condón vaginal, ¿no? Fuiste una de las primeras, lo pusiste recursos también, y por eso ahora estamos, ¿no?, casi a puerta de que se promulgue una ley que establezca el condón vaginal como política pública. ¿Por qué es importante, Ana María San Martín, a quien siempre viva en vivo, decir e insistir que el condón vaginal es muy importante para todas las personas con vagina?
Sí, mira, el condón femenino, realmente cuando se lanza este primero, y yo creo que fuimos el primer país del mundo que lo tomó como dentro de las políticas públicas, meter el condón femenino, porque lo metí en el plan estratégico de 5 años del Ministerio de Salud en el año 2018.
En el Programa Nacional de VIH-SIDA.
De VIH-SIDA, meto el condón femenino con una compra enorme, para poder ser difundido no solo a las personas que ejercen el comercio sexual, sino que como prevención también del VIH-SIDA en todas las mujeres. ¿Ya? Y es así que se distribuye a los diferentes programas de salud. Entonces, con este condón femenino, es la mujer la que decide su prevención, porque con el condón masculino, la mujer tiene que entrar en negociación con el hombre para que pueda prevenirse ella. Y muchas veces los hombres machistas y todo lo demás no quieren. Y bueno, y muchas veces las trabajadoras sexuales tampoco. Entonces, la importancia de que la mujer decida de prevenir su cuerpo, porque es madre, tiene hijos y etcétera, etcétera, no puede arriesgarse a un contagio de ninguna enfermedad de transmisión sexual.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en Chile. En Radio Universidad de Chile, en el 102.5 del Dial FM, con tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Roble, esta noche conversando con una amiga de causa, con una amiga de lucha, Ana María San Martín, exdirectora nacional de enfermería, María, enfermera de profesión, celebrando el Día Internacional de las Enfermeras, y también ahora directora, flamante directora de la Fundación Florence Nightingale, que es la creadora de la enfermería moderna. También decir que Ana María San Martín ha sido cómplice de la lucha de los derechos de las personas viviendo con VIH, fue la primera que organizó a los hombres homosexuales que se acercaban en los años 80 al Ministerio de Salud para obtener información sobre esta grave enfermedad, sobre este cáncer gay, como decía la prensa en la época. Ahora, bueno, es una enfermedad crónica donde hay tratamientos para todas las personas y también donde los derechos de las personas viviendo con VIH han sido cada día también más importantes. En estos días se está discutiendo la modificación de la ley de SIDA. Tú has sido parte también de todo ese proceso de la creación de la ley. ¿Qué te parece a ti? ¿Tú crees que es oportuno cambiar en este minuto la ley de SIDA? ¿Qué piensas tú de la propuesta que existe de un sector de los infectólogos de suprimir y de eliminar el consentimiento libre y informado para el test de VIH?
Mira, a ver, cuando uno lo mira desde el punto de vista pasado, digamos, claro que es súper importante tener ese consentimiento informado y todo lo demás. Las generaciones, con todo el paso de esto, la aceptación, la aceptación de la comunidad mundial a la diversidad sexual, el conocimiento que tienen sobre estas enfermedades de transmisión sexual, que son muchas, una de esas es el VIH, y que gracias a Dios tiene tratamiento, no está la cura todavía, pero tiene tratamiento, la hace ser crónico. Una enfermedad crónica, y es realmente como cualquiera de las otras crónicas.
Claro, con la única diferencia es que aquí se discrimina, se estigmatiza.
Espérate, sí, yo creo...
Vivir con VIH no es lo mismo que vivir no con hipertensión.
Sí, pero espérate una cosa. Yo creo que sí. Yo creo que, a pesar de todo lo que te digo, creo que todavía existe esta no, como inhumano, no sé cómo nombrarlo, de tener discriminación por tener... VIH, o sea, lo encuentro ya...
Claro, todavía se conocen, hay casos, los compañeros de Chile Positivo,
entonces, frente a
ellos están abogando, están defendiendo casos de personas que han sido despedidas cuando se conoce su diagnóstico de VIH. Entonces la discriminación todavía existe.
Y dado eso, no es necesario cambiar, digamos, ¿cómo se llama esta ley?
El consentimiento informado. Lo que sí habría que promover de la ley, promover el testeo. Ahora no hay ninguna promoción de nada.
Bueno,
no hay campaña de VIH en este minuto.
Y ahora el testeo, yo lo trabajé mucho para que esto tuviera en la farmacia también, para que fuera un autotest. Porque lo importante es el diagnóstico precoz oportuno. Si tú te diagnosticas a tiempo y vas a tratamiento inmediatamente, tú paras. Y cualquier efecto secundario, cualquier problema que puedas tener más adelante, claro, en tu salud. Entonces, yo creo que esta cosa de consentimiento, existiendo ya esta posibilidad de tenerla en el mercado, que va a salir ahora, que ya está listo para salir.
No. Tú dices el autotest.
El autotest.
Claro, que las personas tengan la posibilidad de...
Va a ser como el test de embarazo o cualquier cosa. Entonces, la persona inmediatamente... Y sale ahí, los pasos a seguir, si te sale positivo, tiene que ir al médico porque también, claro, tienes que pensar, aunque es muy pequeña la posibilidad, pero también puede ser un falso negativo.
Exactamente. Estamos aquí en Siempre Viva en Vivo, conversando con Ana María San Martín, ya en la última parte del programa, entregándote a ti condones vaginales, FC2, este condón interno, este condón femenino. ¿Qué te pasa a ti cuando recibes en un programa como Siempre Viva en Vivo estos condones, siendo tú una de las promotoras de esta iniciativa de prevención del VIH-SIDA y de las otras ITS en Chile?
Estoy muy contenta, tanto con la Fundación Margen como la ICW, que realmente ha sido las grandes promotoras y las grandes agrupaciones que han ayudado a hacerse viva esta política. Así que un beso y mucho cariño para ellas. Pero también quiero hacer un saludo especial a Fundación Margen, que cumple sus 25 años hoy día. También me alegra el corazón de haber sido parte de esta organización, de haber sido una de las socias fundadoras, junto a Monseñor Baeza y a la diputada Sá en ese momento. Yo creo que fue un gran aliciente y apoyo para las trabajadoras sexuales de nuestro país. Así que feliz, feliz por ella, porque cada vez han ido aumentando su trabajo, posesionándose, y lo único que nos falta en este país es tener una ley del trabajo de las trabajadoras sexuales. Yo creo que con eso sería ya el respeto y la dignidad que se merece toda profesión.
Con un llamado a legislar sobre el trabajo sexual que está dentro del programa de Gabriel Boric, vamos a pedir también, vamos a demandar que se cumpla el programa, que se trabaje con las compañeras y se promulgue, se discuta, se debate una ley de derecho a la trabajadora sexual, porque trabajo sexual es trabajo, como dicen las compañeras. Me sumo a todas las felicitaciones, muchas gracias a las compañeras de Fundación Margen por acogerme también en el trabajo de la Fundación como periodista y también por apoyar este programa. Así que vamos a escuchar despidiendo esta entrevista. Muchas gracias, querida Anita, agradecerte también todo el apoyo que has brindado a este programa desde un principio, cuando conseguimos el respaldo del Colegio de Enfermeras de Chile. Saludo también a todas las enfermeras que celebran su Día Internacional y, por supuesto, saludos, abrazos, cariño a todas las compañeras y compañeres, porque también hay hombres trabajadores sexuales, pero especialmente a Fundación Margen, que cumple 25 años de vida, como dices tú, una vida también de historia, de trayectoria, donde está el padre Alfonso Baeza, un sacerdote católico comprometido con estas luchas sociales, con la diputada, exdiputada también María Antonieta Sá y tantas otras personas que se reunieron el viernes pasado para celebrar y para conmemorar los 25 años de Fundación Margen. Despedimos esta entrevista con unos saludos cariñosos y cómplices a nuestras queridas amigas de Fundación Margen, porque trabajo sexual es trabajo. Muchas gracias, querida Ana María San Martín.
Gracias a ti y nos veremos en otra oportunidad.
Buen día, soy Lucy Esquivel, soy secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Trabajadoras Sexuales. Hoy quiero brindar un saludo muy, muy afectuoso para mis compañeras de Fundación Margen. Hoy están cumpliendo 25 años de trayectoria. 25 años no se cumplen todos los días. Y sobre todo en la lucha por los derechos humanos de todas las mujeres trabajadoras sexuales de Chile. Mi agradecimiento, mi cariño y mi respeto, como siempre, para todas las compañeras. 25 años y que siga la lucha por la conquista de todos nuestros derechos, aquellos derechos que se nos han negado por mucho tiempo, pero no vamos a retroceder. Seguiremos de pie, seguiremos en la lucha y, sobre todo, seguiremos exigiendo.
Desde Atrasete, República Dominicana, felicitamos a nuestras compañeras de Margen en Chile por sus 25 años de lucha y resistencia.
Seguimos en la lucha. Trabajo sexual es trabajo.
Mi nombre es Anita Román Morra. Soy presidenta de la Federación Nacional de Colegios Profesionales de Chile y quiero en esta oportunidad mandar un gran saludo, un gran abrazo a todas las personas y personas que trabajan en la Fundación Margen y que en este 12 de mayo cumplen 25 años de trabajo arduo, guerrero, sentido en apoyo a las trabajadoras y trabajadores sexuales de Chile. Especialmente un abrazo para ti, Herminda, y quiero que ojalá sean muchos más y que logremos ganar todas las batallas que ustedes han emprendido y cuenten conmigo, una persona que siempre, como matrona, las apoyará en su trabajo.
Hola, soy Lina Tudela y me da mucha alegría saludar a las chiquillas de Margen en sus 25 años de trabajo ininterrumpido por la dignidad y reconocimiento de las trabajadoras sexuales y sus derechos. No han sido tiempos fáciles. Y también han vivido con tristeza la partida de Eliana Dentone, una de sus fundadoras. Pero Fundación Margen y quienes participan en ella que son representadas por Herminda, por Nancy, que son sus caras visibles, han seguido con esta gran labor. Y hoy es el momento de celebrar, de festejar, y hay que hacerlo con alegría, con convicción, con compromiso, con más fuerza, con más amor. Muchas gracias por el gran trabajo que realizan. También por la campaña del uso de preservativos femeninos, por las campañas de prevención de la transmisión de enfermedades, de infecciones de transmisión sexual, por el VIH, por todo lo que hacen. Y sobre todo, por enseñarnos que trabajo sexual es trabajo. Gracias. Muchas felicidades. Y a seguir adelante.
Hola, soy Rodrigo Chandía, presidente de la Fundación Chile Diverso. Quiero mandarle un afectuoso abrazo, cariño y admiración a Fundación Margen, porque el trabajo sexual es trabajo. Durante 25 años hemos mejorado la calidad de vida de miles de personas y miles de seres humanos que han hecho su trabajo, el trabajo sexual. La admiro y la respeto. Y como siempre les digo, gracias a ustedes, muchos de la diversidad tuvimos protección, tuvimos cuidado, tuvimos consejo. Ustedes abrieron las barreras, ustedes nos defendieron, ustedes nos protegieron muchas veces cuando nosotros estuvimos en calle y no teníamos que nos enseñar y no educar, estaban ustedes dándonos un cigarrito, un café. Por eso Fundación Margen, muchas, muchas gracias por sus 25 años y porque el trabajo sexual es trabajo. Desde Chiliverso le decimos, aguante, vamos por 25 años más.
Escuchando a Daniela Romo, ya nos estamos yendo de una nueva emisión de Siempre Viva en Vivo en el Día de la Madre. ¿Por qué Daniela Romo? ¿Se acuerda esa cantante del pelo largo que tuvo un amorío, dicen por ahí, una affair con nuestro querido Felipe Camiroaga en el Festival de Viña? Estamos hablando del Chile retro, del Chile de los años 80, del Chile de los años 90, cuando era hermoso ver el Festival de Viña y cuando venían realmente estrellas internacionales latinoamericanas como Daniela Romo, que está en estos días aquí en nuestro país. Por eso que queremos imaginarnos la luna, queremos alcanzar la luna con nuestra querida Daniela Romo. Besos y abrazos a todos los que escuchan este programa. Muchas gracias, por supuesto, a mis queridas auditoras, las más antiguas, las más viejas, las históricas e histéricas, como dicen algunas, las locas del 73, las que participaron en el documental con Carolina Espinosa, las locas del 73, a Eva La Medallita, a mi querido amigo Jorge Droguet y, por supuesto, a La Guaguita, que no la nombramos el domingo pasado y nos reclamó. Así que la vamos a nombrar varias veces. Guaguita, 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 feliz, feliz día. Feliz, feliz también noche, querida guaguita, a la Brenda Lee, querida amiga, a la Raquel, por supuesto, mi querida amiga Raquel, y a mi vecina Marcela Di Monti, la última vedette transexual de Chile. Saludo a todos los sobrevivientes de la dictadura de la diversidad sexual, a la Pilola Polet, a Evelyn Whitman, que nos escucha también cerquita de Santiago. Vamos a estar con ella prontamente en este programa. Y, por supuesto, a mi querido amigo Marcos Ruiz Delgado, que es parte del documental y que fue homenajeado en el acto de aniversario de Fundación Margen. Y, por supuesto, a mis queridas amigas de Fundación Margen, Herminda González, la vocera de la organización, y también la auditora número uno, la Nancy, la Pepa, la Carolina, a todas las compañeras, a todas las mamás trabajadoras sexuales, porque ellas trabajan por llevar alimentos a sus hijos, a sus hijas. Así que besos y abrazos, porque trabajo sexual es trabajo. A los auditores fieles también saludos, besos y abrazos. A la familia Araya, a mi querida Alicia Araya y a su hermano, que me cuentan que horas antes del programa, querida Anita, él pone una tremenda radio al centro de la casa para que todo el mundo escuche Siempre Viva en Vivo. Son grandes amigos, grandes colaboradores de este programa y también grandes auditores y auditoras. Así que a toda la familia Araya y a su mamita que nos mira desde el cielo, beso desde acá, desde Siempre Viva en Vivo. Beso también a mis queridos amigos Erwin y Claudio del sitio Mada Dignidad, que ayudan a promocionar este programa, a Juan Diego, que nos escucha ya de Peñalolén, a mi querido amigo Cano Díaz, también colaborador de este programa, y por supuesto a mi querido Alfredo Núñez Alalfi, que nos escucha, que nos colabora desde allá de los Países Bajos. Beso y abrazo a mi querida Cecilia Heider, que lucha por una ley de eutanasia. Está un poquito enferma la Cecilia. La vamos a ir a ver la próxima semana con mi querida amiga Alicia Araya. Nos pusimos de acuerdo, ve que esta es una familia. También saludo a Rosita Silva, grande defensora de los derechos humanos. Y muy especialmente, ya terminando, los saludo. Beso y abrazo a Geraldine Mardone, la sobrina buena de Pedro Lemebel. Conversamos con ella la semana pasada. Ha causado bastante impacto las revelaciones que nos hizo Geraldine, que producto de no llegar a un acuerdo, también de la postura tosuda, de la postura negativa también a reconocer los derechos hereditarios de Geraldine, los libros de Pedro Lemebel, de Editorial Planeta, están suspendidos. Ya no se van a publicar, ya no se van a distribuir, ya no se van a vender, hasta que dure todo este juicio de la familia, que puede durar 2 años. Por eso que tenemos que impulsar, insistir en persistir en esta campaña de liberar a Pedro Lemebel. Liberar a la Pedro por luchar, decimos desde acá, desde Siempre Viva en Vivo. Muchísimas gracias a los auspiciadores, a Fundación Margen, a la ICW, a Condones FC2 y por supuesto a Don Salvador Rivero de Salvador Vinilo, ubicado en calle Compañía 2820. Diga que fue de parte de Siempre Viva en Vivo para que le hagan un 10% de descuento. Ahora sí que nos vamos. Muchas gracias, querido Alexis. Saludo nuevamente a su madre. Y, por supuesto, un saludo muy especial a toda la familia del colega periodista Patricio Bañado. Se va un hombre de las comunicaciones. Se va un periodista de la verdad. Se va también el rostro de la campaña del no, que hizo posible la recuperación de la democracia en nuestro país. Desde Siempre Viva en Vivo, desde este espacio de democracia sexual, todo nuestro cariño, nuestro amor también al periodista Patricio Bañado. Terminamos escuchando parte de lo que fue la campaña del no, la campaña también por esta alegría que viene y que se va, pero que tenemos que hacerlo carne y voz también, por lo menos. Eso es lo que hacemos en Siempre Viva en Vivo. Muchísimas gracias. Se despide de ti el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, y te invitamos el próximo viernes a conectarte con Siempre Viva en Vivo. Vamos a hablar del Día Internacional de las Personas que han fallecido a causa del SIDA, porque ellas están aquí siempre y por siempre, siempre vivas, nunca inviva. Muy buenas noches.
Chile, la alegría ya viene. Buenas noches. Por primera vez en 15 años, quienes no comparten el pensamiento oficial tienen la oportunidad de dirigirse a usted a través de un programa de televisión propio. Oportunidad para mí de reencontrarme con esta profesión también, de la cual fui marginado hace más de 5 años. Pero 15 minutos en 15 años no es mucho, y vamos a esa alegría que viene.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.